8:36. Estamos con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Le decíamos que ayer estuvo quien fue el último gerente que tuvo el organismo, Benito Piñeiro. ¿Cuál fue, a su juicio, la pregunta más importante que le realizó?
A ver, Benito Piñeiro es un señor, además, es muy sólido. Dijo una cosa que obviamente uno llega a la conclusión, ¿por qué no lo utilizan más, no? Es una persona que tenía muchos años de gerente general y antes de gerente financiero. En ANCAP hoy no hay un cargo de gerente financiero, para que tengamos en cuenta, y tenemos un endeudamiento de 600 millones de dólares déficit, no, un endeudamiento de 2100 con 600 millones de dólares de déficit en el de balance. Este año el patrimonio va a volver a caer a la mitad, el endeudamiento de este año va a ser más o menos el del año pasado, y el déficit va a ser cuatro veces lo que anunció la ministra a principio de año.
Si fuera una empresa privada, estaría quebrada.
Y lo que pasa es que tiene respaldo al Estado. Y por eso están hablando de la capitalización.
Se mencionó por parte de Álvaro
García. Por eso están hablando.
García.
La capitalización es el ejemplo más nítido que ANCAP no está mal gestionada, está fundida. Es el ejemplo más nítido. Necesitan capitalizarla. ¿Por qué? Porque las proyecciones de aquí para adelante es que este año el patrimonio con respecto al anterior, que fue bajo, 400 y pico millones de dólares, va a ser la mitad. Y que este año el déficit, la ministra anunció que iba a ser 50 millones de dólares, capaz que es 3 o 4 veces más de lo que anunció la ministra. Venimos con un déficit anterior de 323, el año 2014, de 169 millones de dólares 2013, de 96, de 12. Ese es el déficit de ANCAP.
¿Comparte que la herramienta, el instrumento, es la capitalización?
Habrá que estudiarlo. ¿Capitalización solo? Pan para hoy, hambre para mañana, porque es tirar la pelota para adelante. Yo creo que hay que hacer una reestructura de gestión enorme. ANCAP pasó en 10 años, del 2004 al 2014, un endeudamiento de 339 millones de dólares a 2100 millones de dólares. El 80% es en dólares. Más de la mitad con vencimiento a corto plazo, a menos de un año, a tasa variable. Bueno, es insostenible, insostenible.
¿El presidente de ANCAP continúa en su cargo?
Bueno, es que yo creo que son esas paradojas del destino. El presidente de ANCAP no solo continúa en su cargo, porque antes de ser presidente de ANCAP era el director de servicios compartidos, a quien reporta toda la parte financiera y económica de ANCAP, ¿verdad? Y ahora te vuelvo a lo Benito Piñeiro, porque no me quiero olvidar de la respuesta. Y sale a decir que en realidad la investigadora le ha generado una muy mala imagen a lo que es la ANCAP. Yo creo que la mala imagen de ANCAP la ha generado la mala gestión, la pésima gestión, la desastrosa gestión que ha tenido estos últimos gobiernos, particularmente algunos actores y particularmente el señor Coya, que tiene que hacerse responsable. Acá el problema es que perdemos mucha plata, cientos de millones de dólares, todo sale, toda inversión sale cuatro veces más de lo prevista. El déficit pasa a 600 millones de dólares, volvemos a tener déficit de este año enorme, y nadie se hace cargo, nadie se hace responsable. Y todo esto impacta, no en un balance frío, impacta en el precio de los combustibles. ¿Por qué no bajamos más los combustibles cuando podríamos haberlo bajado, cuando en el petróleo del mundo está en un mínimo histórico? No lo bajamos porque ANCAP necesita hacer caja para mejorar en algo. ANCAP tiene problemas de pago proveedores. La principal empresa del país, a mí me da mucha lástima cómo dejaron ANCAP. Mucha lástima cómo dejaron ANCAP. ANCAP la han desfinanciado. Era una empresa que tenía algunos aspectos a mejorar, pero era un emblema del Uruguay, la principal empresa uruguaya, 4.000 millones de dólares de facturación, y es una empresa que está absolutamente precarizada.
Se ha preguntado en algún momento, Álvaro,
falta de profesionalismo, sí. ¿Por qué razones, este caso Coya son los responsables.
¿Por qué razones el Partido Nacional, o usted en particular, tardó en todo caso en darse cuenta de la situación de ANCAP? De hecho, me manifiesta que en la comisión investigadora se entera un día sí y otro también de presuntas irregularidades, de algunas situaciones que pueden ser aún más graves, como hechos delictivos, que deberían ser elevados a la justicia penal en algún caso, según lo entendieron algunos legisladores de su partido. Ahora, ¿hubo integrantes del Partido Nacional en los directorios anteriores que están sometidos a esta investigación?
Sí, en el último directorio, sí, no en el anterior.
Exactamente.
En el último directorio, y parte de los anexos que presentamos cuando hicimos las denuncias correspondientes eran actas de directorio donde el Partido Nacional dejaba constancia de algún pedido de información que no le daban, o de votaciones negativas o dejar constancia de no compartir determinadas decisiones.
¿Esas actas están en poder de la comisión
sí,
también?
Sí, señor. La dejamos nosotros, las utilizamos como anexo en varios de los puntos que nosotros denunciamos, que fueron los el origen de esta comisión a investigar. Lo que pasa con ANCAP es que en la medida que uno se pone a investigar, y por eso lo bueno de la comisión investigadora, que podemos hacernos de datos, de profundizar en algunos temas, que si no hubiéramos tenido esta investigadora no lo hubiéramos hecho. Y esto va a ser una gran oportunidad, más allá de las responsabilidades administrativas, funcionales, políticas y eventualmente penales. Acá hay una gran oportunidad de que por lo menos a partir de esto haya un sacudón para ANCAP y para las empresas públicas, que hay que respetar la plata de la gente. Acá se trabajó como si nunca se acabara, con demasiada desidia.
¿Hubo pleno acceso a la información?
Hubo en general bastante acceso a la información. Lástima que alguna gente, sobre todo de importancia, no quiere venir. La información, de todas formas, la que dan las gerencias o la que dan los servicios de ANCAP pasa por el directorio y pasa por una especie de filtro.
Y los directores,
que nosotros lo chequeamos afuera con otros datos que tenemos. Pero cada vez que tenemos un tema nuevo, todas las semanas abrimos una olla, en una sale un sapo, en otra sale un rinoceronte.
Bueno, pero cuando sale un sapo o un rinoceronte, ¿es porque tampoco sabían los directores del Partido Nacional en ANCAP que estaba sucediendo eso? O sea, ¿también tenían limitaciones para acceder a la información calificada?
Sí, absolutamente. Una de las quejas más notorias que lo teníamos del periodo anterior era la falta de acceso a la información.
¿Como directores?
La falta de acceso a la información como directores. Hoy el propio director...
¿Pero quién se reserva la toma de decisiones
hoy final? Hoy el propio director de la oposición, Diego Lavalle, que está haciendo una excelente gestión y creo que ha sido muy firme en pararse contra el déficit, en hablar en contra de esta baja ridícula de los combustibles de un peso, sobre todo haciendo una paramétrica, mostrando los números que ANCAP podría haber bajado mucho más de lo que bajó. Bueno, muchas veces cuando va a pedir una información, hay orden de presidencia de que la información primero va a presidencia antes que la del director de la oposición.
A propósito, ya que me menciona a Diego Lavalle, estoy leyendo algunas declaraciones. Por ejemplo, la información con los negocios de ANCAP con Endumar. Allí también se fijó claramente la posición del director Lavalle sobre el detalle de estos negocios. Endumar, hay que recordar, es una empresa de ingeniería industrial de Juan Lacase que realiza trabajos de mantenimiento para ANCAP. ¿Algún comentario sobre este punto específico, Delgado?
Nosotros accedimos a la información, no es una información que la descubrimos nosotros, accedimos también a la información.
Claro. Quiero decir, para poner en contexto,
vino de Colonia.
Claro, para poner en contexto, se sostiene que algunas unidades, algunos vehículos de esta empresa habrían participado en su momento de la campaña de Raúl Sendic con distribución de personas y de listas. O sea, hubo una acción proselitista, se presume esto, por parte de esta empresa que era contratada por ANCAP.
Sí, yo accedí a la información y lo que hicimos ayer en la comisión es pedir la información formalmente y oficialmente a ANCAP al respecto.
No
obviamente esto viene de Colonia porque está vinculada por lo menos en lo que a mí me llega a una campaña en Colonia, particularmente en alguna zona de Colonia, y en la información que nos llega a nosotros, y por eso nosotros lo que hicimos es pedir exactamente si esta empresa es contratada por ANCAP, si ganó las licitaciones, si es contratación directa, cuántas licitaciones ganó, todo lo demás, para que me parece que en esto hay que trabajar con seriedad. Obviamente, si esto se comprueba, es un hecho más, no es el único de situaciones donde pasó con la agencia de publicidad también, ¿verdad? Que le dieron la vaca atada, 4 millones de dólares para gastar. Es una agencia que venía al UR, en una licitación muy cuestionada entran a ANCAP y después ANCAP sube la publicidad de 2 millones a 10 millones de dólares por año. Y todo pasaba por la agencia. ¿Qué hacía la agencia? Obviamente eludía los controles del Tribunal de Cuentas y la obligación del TOCAF del llamado a precio. Contrataba directamente con los mismos proveedores.
Bueno, según información que publicó El Observador, Endumar S.A., que es esta empresa de la cual se sospecha habría participado, por ejemplo, alguno de sus vehículos en caravanas del Frente Amplio, lo cierto es que El Observador señala que desde 2005 hay un total de facturación de 16.300.000 dólares. Entre 2005 y 2007 las contrataciones fueron por hasta 300.000 dólares, pero a partir de 2008 sus contratos con ANCAP superaron el millón de dólares al año y llegaron hasta 4.400.000 dólares. También se informa que hubo un contacto del diario con el director de esta empresa sobre si las camionetas apoyaron al candidato Sendic y se limitó a decir que es algo privado por lo que no iba a brindar información.
parte de esa información
sí.
está en la comisión investigadora. Uh-huh. Por eso, como no está toda, es que nosotros ayer solicitamos formalmente a ANCAP datos y detalles sobre la información
Bien.
Que salió.
Un oyente pregunta, ayer. ¿Cómo llega la denuncia de presunto delito aduanero? ¿Cómo llega esa factura a su poder?
Llega en un sobre a mi despacho, pidieron por mí, yo estaba justo en la comisión investigadora, creo. Bueno, estaba en presupuesto, en la comisión de presupuesto, estamos de 9 hasta las 7 de la tarde ahí, y diciendo que eran un pariente mío, y le dejan un sobre a mi secretaria. Uh-huh. Y le dejan un sobre que era dice personal. Yo en realidad llegué tarde ese día, estuvo el ministro Aguirre, con lo cual terminamos a las 10 de la noche en la comisión de presupuesto. Llego al despacho, vi un sobre personal, dije, bueno, mañana lo veo. Al otro día teníamos comisión investigadora, lo abro, y estaba una parte de un expediente en aduanas, donde está la solicitud de ANCAP pidiendo regularizar facturas del 2011, haciendo el DUA ahora en el 2015, el documento único aduanero. Uh-huh. Y después una nota en aduanas, más un procedimiento que a mí me genera muchas dudas.
¿Qué sucedería si un ciudadano común y corriente comete esta situación?
Es un delito
aduanero,
totalmente, ¿no?
Es un delito aduanero.
Absolutamente. Uh-huh. La funcionaria aduana diciendo que esto es una irregularidad y que está esperando instrucciones, y yo quiero saber, primero, ¿por qué ANCAP está haciendo esto? Después me llegó otra factura más. Estas dos facturas eran por la importación de propano y butano del 2011, que se regularizaron en mayo del 2015. O sea, se importa así la documentación, ¿verdad? Y regularizan la documentación, donde además hay gravámenes, ¿verdad? En este caso, hay hasta tasas aduaneras. Y además, en el día de ayer me llega otras facturas, dos me llegan.
Otra denuncia anónima.
Sí, sí, sí.
¿Qué grado de fiabilidad puede tener una denuncia?
Bueno, yo lo que hago
anónima?
Es con estas cosas es chequearlas, ¿no?
¿Cómo las chequea?
Bueno, con
alguna
gente...
Con la
gente...
cámara,
vamos a no revelar por lo menos la información, pero tratamos de chequear por lo menos si hay un DUA en trámite, si coinciden los montos, uh-huh. ese tipo de información por lo menos gruesa. Sobre el detalle no puedo chequearla porque no puedo entrar al sistema, ni soy funcionario de la aduana.
Pero íntimamente siente que puede ser también una cáscara de banana.
Y bueno, uno tiene siempre la duda, ¿verdad? Uh-huh. Porque es tan flagrante, tan escandaloso, es tan escandalosa que a mí me dio dudas de presentarla. Entonces chequeé un poco, empezaban a coincidir las fechas, los montos, el DUA en la fecha que decía, y empecé a hurgar, y bueno, y era tal cual me había llegado a mí. Ayer me llegó una importación de la misma fecha, el 2011, del 2012, que están regularizando ahora también de gas, en este caso desde Brasil, por $1,600,000, que están regularizando ahora. Y me enteré ayer, porque también me dieron la información de la importación de petróleo que se regularizó mucho después, en este caso por $100,000,000.
Bueno, están afectando la imagen de la compañía, según dijo el presidente José Coya, con toda esta investigadora.
Me parece que Coya... quiero ser muy cuidadoso en las palabras, porque he tratado de ser muy racional en lo que digo, muy cuidado en lo que digo y muy fundamentado en lo que digo. Pero a uno a veces... la sangre le juega, y contestarle a Coya, la verdad me da muchas ganas. Coya, al decir estas cosas, yo creo que excede todos los límites. Yo creo que tiende a ser muy atrevido en lo que dice. Yo no lo comparto. Porque si algo afecta la imagen de ANCAP, es la gestión que hicieron en ANCAP los directores y muchos gerentes, dentro de los cuales uno de los principales era Coya y es presidente hace 2 años. Y fue parte del proceso de descalabro financiero y económico de ANCAP, y es parte hoy de la dirección de ANCAP, es el presidente. Y esta situación de regularizaciones tardías fueron durante su gestión, bajo su responsabilidad. Con lo cual yo no acepto lo que dice Coya bajo ningún punto de vista. Es más, yo creo que la investigadora, que hoy nadie duda, reitero, que era necesaria, pero además creo que fue oportuna, porque más allá de buscar las responsabilidades penales, si hay, de las responsabilidades administrativas, que las hay, de políticas, funcionales, también funcionarios, también va a servir para que ANCAP mejore su proceso de aquí para adelante. Y para que las empresas públicas estén más atentas en cómo hacer determinados procesos y que no reine esta sensación de que no pasa nada.
Bien, se nos termina el tiempo, Álvaro. Se ha sostenido, por ejemplo, que esto tiene un claro objetivo político y es dañar la imagen de, abro comillas, presidenciables, cierro comillas, en el Frente Amplio. Y que detrás de todo esto hay una intención también de dañar la imagen política de quienes estuvieron en la presidencia de ANCAP y, por otra parte, emprenderla una vez más contra las empresas públicas.
Dos comentarios bien separados. Primero, nosotros no investigamos personas, investigamos gestiones. Gestiones, que son órganos colectivos, que obviamente algunos tienen más responsabilidad que otros, y obviamente lo que no hay es un interés político electoral. Si hay un interés político en tratar de denunciar lo que está mal, tratar de que cada uno asuma su responsabilidad por el descalabro. Estamos en una situación de precariedad absoluta al punto que es histórico que ANCAP por primera vez la quieran capitalizar. En el momento de mayor bonanza del Uruguay, con mayor nivel de venta de combustible del Uruguay. Yo lo quiero poner en ese contexto. Así que lo primero lo descarto. Obviamente si es un objetivo político en el sentido de tratar de que se mejoren algunos procedimientos para adelante, además de que cada uno asuma su responsabilidad. Me parece que hay que trabajar de aquí en adelante sobre los instrumentos que tiene el Parlamento para controlar a los entes. Las interpelaciones, hasta cuánto sirven cuando hay mayoría, las comisiones del Parlamento. Yo creo que las comisiones investigadoras se viene todo un replanteo de cuál es la función, la capacidad de utilizar este instrumento con mayor eficacia para poder controlar las malas gestiones o las gestiones en los entes autónomos.
¿Y las gestiones en las empresas públicas se cambian modificando precisamente esa configuración? O sea, ¿las empresas públicas deben apuntar a una reforma?
Deben apuntar a un profesionalismo en la gestión. La empresa pública lo que tiene que darse cuenta que la plata que maneja no es una plata propia, es plata de todos. Y que cuando termina con un déficit de 600 millones de dólares o termina en capitalizaciones o termina con este descalabro o saliendo una obra que iba a estar presupuestada en 118 como la de sulfurizadora en 421 o cuando hace acuerdos extrajudiciales por 36 millones de dólares o cuando paga, es plata de todos. Plata que va ahí y no va en otra cosa que su principal objetivo, que es darle un servicio a la gente, que somos sus dueños, a los ciudadanos, de calidad y lo más económico posible. En este caso,
¿una empresa pública con la misma configuración actual o con modificaciones?
No, yo creo que con la misma estatuto jurídico. Yo no estoy hablando de cambiar eso, estoy hablando de cambiar cabezas, no cambiar normas, cambiar cabezas. Y el día que algunos jerarcas empiecen a responsabilizarse patrimonialmente en forma personal por algunas situaciones absolutamente irracionales que generaron perjuicios grandes para las empresas, yo creo que eso cambia algunas cosas. Con respecto a las empresas públicas, yo me interesa particularmente hablar de esto. La mejor forma de defenderla no es haciendo gárgaras sobre las empresas públicas, es actuando como se debe, que es tratar de que la empresa sea un ejemplo, que funcione bien, que sea eficiente, que la gente la perciba como tal, y tratar de que sean gestiones exitosas. Cuando decimos exitosa es no solo en términos financieros y contables, sino además en términos de servicio.
No quiero
creo apelar, en este caso, sí, creo sí. En este caso que con esta actitud que estamos teniendo, estamos defendiendo mucho más nosotros, ANCAP, a la buena gestión de ANCAP, que lo que hicieron por lo menos los gobiernos del Frente.
No quiero apelar a eufemismos, no les persigue un afán privatizador.
No, absolutamente, es algo que yo no tengo. Nunca estuvo, por lo menos en nuestra cabeza, cambiar el estatus jurídico y menos la propiedad de las empresas públicas.
Muchas gracias, senador. ¿Se va para el diálogo social ahora?
No estamos invitados.
¿No está invitada la oposición? ¿Y entonces en qué consiste, desde su punto de vista, el diálogo social que convoca el presidente Vázquez?
No sé, creo que, por lo que leí en la prensa, son las organizaciones sociales, formalmente. Yo hoy participo de un seminario, yo integro cuatro comisiones, ganadería, hacienda, industria y legislación del trabajo. Participo hoy en un seminario sobre las 100 años de la ley de 8 horas, en mi calidad, además de senador, integrante de la comisión y ex inspector general de trabajo.
¿Cómo valora esta convocatoria?
Y tenemos un seminario hoy sobre con la OIT en el Parlamento sobre la ley de 8 horas. Todo lo que sea diálogo me parece que es positivo. Ahora, uno tiene que después separar siempre con la zaranda la paja del trigo y la maleza de la semilla. Una cosa es la foto y otra cosa es la realidad. Ojalá esto sea una foto que después devenga en diálogos o acuerdos concretos. Lo otro, capaz que es marketing, vamos a ver cómo se da. Yo creo que en estas instancias lo que tenemos que generar siempre es el crédito. Yo no soy aquello de que porque lo hace el gobierno está mal. No. Si el presidente está impulsando un diálogo social, generemos el crédito. Ahora, no podemos esperar 4 años. La tasa de desempleo sigue subiendo, la tasa de empleo sigue bajando, la situación económica está cada vez peor, o hay un presupuesto de financiación de 2.000 millones de dólares. Bueno, si el diálogo social es para situaciones concretas, yo lo dije el otro día en Salto, si el gobierno quiere pedir una mano para algunas soluciones concretas y necesita apoyo, ideas, propuestas, bueno, no solo le damos una mano, le damos las dos.
Bueno, cuando dijo zaranda me hizo acordar el término zaraza. No tiene nada que ver, porque después incorporó el concepto del marketing. Nada que ver. Esto del gobierno hoy no es zaraza.
No, yo digo, yo le estoy diciendo que le damos el crédito. Una cosa es la foto y otra cosa es la realidad. Hoy está la foto. Vamos a ver mañana cómo esto se aterriza en la realidad.
Señor senador Álvaro Delgado, muchas gracias.
Gracias.